Y está el Manamaná que anuncia la llegada triunfal ya de los Mellos, pero el que va a hablar es Arturo López Valerio. Bienvenidos a este episodio número 39 de la octava temporada del Martes Tecnológico aquí en el Matutino de la 91. Y hoy vamos a hablar sobre una solución para los invisibles. Recuerden que este episodio y los demás del Martes Tecnológico lo puede escuchar a través de los podcasts de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También se sube aquí en la sección de podcast de la 91. Ahí en el usted entra a la página de la 91, la 91fm.com, busca podcast y por ahí encuentra inmediatamente terminemos hoy. Usted encuentra a El Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. Buena idea seguir a Arturo en sus redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio y también darse una vueltecita por la web arturolopezvalerio.com. Bueno, dicho esto, bienvenido, señor Arturo López Valerio.
Gracias, Carlotti. Aquí ando con el mello, como dicen aquí en la emisora.
Pero ahorita cuando ustedes venían llegando, yo pensaba que él era tú, por el vestimenta. Sí, hoy sí. Tú andas más joven.
Más jovial.
Más jovial.
Gracias. No, es por el clima de la cabina. Me obliga a vestir como que voy para Bacana, pero...
Oh my God.
No, tú sabes que acá en RCC tú ves todo el mundo vestido en su hábitud político, o sea, trajeado, pero en lo que tú vas bajando el sinfín de emisora, tú vas viendo entonces un público o una serie de colaboradores más sport.
Exacto. Entonces, a mí fácilmente tú me encuentras cualquier día en shorts.
Exacto. Exactamente. Total. Entonces, esa es la diferencia que exacto. apuntas. El mello, para que la audiencia y los manamaneros sepan, es mi hijo Josué, mi primogénito, que ahora anda de pasante porque está en su nueva etapa ahora fuera del colegio. Entonces, está aprendiendo las vías y los... Y las formas, como dice.
Sí, está entonces, ahí definiendo su norte, ¿verdad?
Su norte, entonces, como se parece bastante a su padre, entonces ahora nos dicen los mellos. Uh-huh. Interesante, sí, eso pasa en vivo también.
También, entonces, eso que escucharon por ahí. Bueno, hoy hablamos entonces de una solución para los invisibles, pero vamos primero a hablar, porque usted tiene sociales varias, ¿verdad?
Bastante, sí. Aquí estoy viendo un abuelaje. Mira esto. Dios mío.
El abuelaje.
Sí. Eso es necesario. Fíjense.
Se está oyendo mucho.
Sí, bastante, sí. El abuelaje está en 3D. Agradecer a aquellos que han podido realizar sus comentarios de nuestro libro El Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana. Adiós, abuelo. Entonces, recuerden que está en Amazon.com, en edición digital y también para ordenar. Ahora, en este mes de octubre, sale en la plataforma que anunció Spotify de audiolibro y en 12 plataformas más que hemos ya hecho la negociación. O sea que poco a poco salen. También salen los libros Hashtag Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, que ya... publicada en 2019, pero todavía tiene vigencia y demanda, lo cual agradezco bastante, porque se mueve un chin economía digital y se mueve como tres pasos emprende, pero eso pasa y se ve la demanda por emprendimiento en nuestro país. Gracias a aquellos que han tomado su momentito para adquirir la obra, para comentarla, para enviar sus reviews. Recuerden, economiadigital.de. Agradecer al Nuevo Diario y Acento por la difusión de la opinión de la semana. Valga la redundancia, de la semana pasada, institucionalizar la alfabetización de datos, que también fue un tema del Martes Tecnológico en dicha semana. También agradecer porque el tema hoy se publica con una pequeña entrevista en Diario Libre, página 15, gracias a Carlos Pérez Tejada y el equipo editorial de Diario Libre, porque el enfoque de los datos abiertos debe continuar. Terminó América Abierta, pero ahora continúa el trabajo para que el Estado y las diferentes instituciones, incluyendo el tercer sector y el sector privado, pueda abrir datos para producir desarrollo. Recuerden, la Cámara TIC tiene un espacio para esos fines. Si usted no sabe, por favor, pase por camaratic.org.do. Nuevamente, gracias al Diario Libre por la distinción. También a felicitar al Banco Popular porque tiene una promoción de la educación sobre ciberseguridad.
Ay, sí, precisamente
porque estamos en el mes de la ciberseguridad. Es el mes de poner candado, señores. Ay, no deje su puerta abierta.
A mí me acaba de llegar uno, que usted tiene un pago de tal cosa y yo no he trabajado a usted. Deleted.
Exactamente. Eso se llama phishing. Esos ganchos que le tiran. Prácticamente si usted flaquea, puede entonces compartir sus datos personales de acceso y entonces cibercriminales, entonces suplantar su identidad delante de cualquier institución financiera.
Sí, chulísimo. Ayer recibí la nota de prensa donde vi que se van a dar muchos webinars gratuitos para muchísima gente por ahí. Y entonces eso siempre es agradecido, se agradece muchísimo porque es importante no dejarnos en phishing.
El phishing, sí.
No, hay que educarnos en ciberseguridad definitivamente.
Así mismo. Entonces, Popular estará realizando webinars para pymes, para proveedores, jóvenes y adultos mayores, que es importante, señores.
Importantísimo.
La ciberseguridad, en la medida que nosotros, la generación que abordó la digitalización, no los nativos digitales, sino aquellos que se formaron en el digital y ahora van a envejecer por primera vez en un mundo totalmente digital. Es decir, nosotros debemos tomar en cuenta, nosotros tenemos que ir pensando en la inclusión de envejecientes. Porque ese es un tema pendiente en general en la República Dominicana, pero a nivel tecnológico aún más. Mis felicitaciones nuevamente al Banco Popular Dominicano. También felicitar a Claro Dominicana por la selección por la firma UCLA, que es esta empresa que hace las mediciones de velocidad mediante su herramienta Speed Test, donde usted mide el performance de velocidad de su conexión, de su conectividad a internet, porque fue seleccionada como la red de mayor velocidad, la red de mayor cobertura y la red de la mejor red móvil de la República Dominicana.
Ahí así veo al CEO que está haciendo.
No, batió por los 411.
He visto en YouTube, he visto los avisos de este señor diciendo que, claro, que felicita a Claro por su desempeño acá en República Dominicana. O sea que chulísimo.
Sí, a Yerty Valerio, a Omar Acosta, mis felicitaciones a todo el equipo directivo, sobre todo a los ingenieros de la compañía, porque esos son los que ponen a la red a funcionar. Y hemos tenido varios miembros y colegas desde la Cámara TIC haciendo pruebas de velocidad con el 5G de Claro y es una realidad, señores. O sea que no bulto, como dice el ninja, el hermano de nuestro querido Mite Nishio, el fantasma, mi saludo por ahí, que anda ocupado en estos días.
Pero él siempre está ocupado. Si no está ocupado,
un ejemplo a seguir.
Exacto. Y si no está ocupado en asuntos de negocios, está ocupado en asuntos de ejercicios.
No, ni de influencer.
Ah, también.
Es un influencer, señores. Finalmente, el tema de hoy se titula Los Invisibles, en su nombre corto, pero hoy vamos a expandir. Recuerden que aunque usted vea en la prensa nacional nuestros temas, aquí en el matutino le damos un XL, porque aquí podemos comentarlos en su mayor extensión. Los Invisibles está hoy disponible en El Nuevo Diario, página 28, Listín Diario, página 13, y en Acento, en su versión digital. Muchas gracias.
Bien. Bueno, el objetivo de la educación está relacionado con la formación de seres humanos capaces de vivir en un ambiente donde la paz sea una realidad. Para ello, la sociedad también debe estar preparada para aceptar ciertos cambios y saber desenvolverse en un mundo nuevo. Según expertos de la UNESCO, las profesiones del futuro estarán relacionadas con el aumento drástico de la esperanza de vida, los nuevos medios de comunicación frente al mundo digital, la innovación y el decrecimiento del trabajo rutinario suplido por la robótica. Para hacer frente a estos retos, los niños de hoy deben aprender habilidades que cubran todos los ámbitos de su vida. Estas habilidades se dividen en tres categorías: profesionales, personales y sociales. Arturo nos comenta sobre cómo los que logran obtener estas habilidades se convierten en invisibles para el sistema productivo nacional. Ok, explícalo, como decía Don Teo, como empezando pensando que estoy en kinder.
Exacto, como en kinder o para un niño de 7 años. Recuerdo esa frase perfectamente. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a comentar sobre, y gracias Carlotti, sobre una solución para los invisibles, porque vemos propuestas, hemos visto análisis, hay estudios, hay muchos eventos, sobre todo. Y esto me hace recordar, tú sabes que cuando uno trabaja o hace, mejor dicho, te queda ese músculo de la ejecutoria, porque cuando uno dice... puede ser que las palabras se olviden, porque dicen que las palabras se las lleva el viento. En el año 2019 estuve junto a un grupo de representantes del Estado y la sociedad civil que buscaban explorar múltiples formas para diseñar un modelo de sostenibilidad para los centros, los telecentros comunitarios. En ese momento, luego cambiaron de nombre a centros tecnológicos comunitarios, o sea que estamos hablando de cuando empezó el concepto. Estamos hablando más de 13 años atrás. Estos centros tecnológicos comunitarios, que quizá eran un brazo interesante de la política social del pasado gobierno, eran un punto de conexión entre la tecnología y la comunidad, que ahora, más de una década después, estamos hablando de 104 centros alrededor del país y 7 compumetros, que eran espacios que se colocaron en las paradas de metro. Esto es según el último reporte de ejecutoria o de transparencia reportado por los mismos centros tecnológicos comunitarios en el año 2020.
Okay.
Ahora, si vamos a la página de los centros, esto se reduce a una plataforma de clases virtuales sin datos abiertos sobre su operación.
O sea, y que ahora están...
No sabemos. Recuérdate que vengo de un carril de hablar con actores de gobierno, actores de sociedad civil de toda Latinoamérica, reunido en el embajador en un evento América Abierta, endosado por el Estado Dominicano y por las autoridades de gobierno, y en donde lo que estamos buscando, primero, más que veeduría, porque es una palabra que chista al burócrata, es más apertura de información. Okay. Entonces, independientemente de cualquier cosa, tú ibas a la página de los centros tecnológicos comunitarios y veías el mapa donde estaban todos los puntos de los centros. Okay. Ahora ese mapa no está. Wow. Y cuando estamos buscando información, la información encontramos noticias. Pero una cosa es una noticia y otra cosa es un dato.
Debíamos preguntarle a la doña que estaba ahí al lado.
Sí, es bueno preguntar, pero de nuevo... La transparencia no consiste en una noticia,
no, claro.
No consiste en una declaración de un burócrata, consiste en la apertura de datos que sean verificables.
Exacto.
Que si un periódico quiere ir a ver dónde está el centro, en qué está el centro de Jumunucú, entonces que se diga que está cerrado, que está abierto, pero ahora no se sabe. Entonces no, así no podemos diseñar ninguna iniciativa, y sobre todo en un momento en donde estamos en medio de una temporada ciclónica con fenómenos que nos están afectando más fuertemente que hace quizá los últimos 10 años. Entonces necesitamos más datos para tomar mejores decisiones. Entonces, tengo que recordar también, porque de nuevo estoy accionando el músculo de la memoria, y ahí tú me detienes en el momento correcto, por favor. Mucho antes de la consulta que mencionamos, el término sostenibilidad ha sido impulsado por múltiples actores del tercer sector. De hecho, quiero saludar el trabajo potente que realiza Alianza ONG, nuestros amigos que por más de 15 años han promovido este concepto, mucho antes de que se iniciaran las iniciativas del sector privado de sostenibilidad y de empresas responsables. Mucho antes de esto, ya la sociedad civil en República Dominicana estaba trabajando con el concepto. Recientemente participé en una consulta del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la creación de un distrito de innovación, tecnología y emprendimiento. La perspectiva del equipo consultivo del BID nos pareció correcta, pero la narrativa apuntaba a la creación de otras capacidades cuando, y les apunté en la reunión, ya habían capacidades construidas como los CTC que realmente podrían rescatarse. Pero eso, tres puntitos, se lo dejamos para después de la pausa.
Así es. Recuerden que estamos en el martes tecnológico. Hoy es el episodio número 39 de la octava temporada y hablamos de una solución para los invisibles. Continuamos con este episodio número 39 de la octava temporada del Martes Tecnológico, una solución para los invisibles. Recuerden que una vez termine el programa pueden buscar el podcast si se perdió la primera parte, si quiere volver a escuchar todo lo que ha dicho Arturo, pueden buscarlos en la91fm.com en la sección de podcast, además de en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más como Martes Tecnológico, y también darse una vueltecita por las redes sociales de Arturo, arroba a López Valerio, Instagram, Facebook y Twitter, y en la su web arturolopezvalerio.com. Y quedaste hablando sobre tu participación en una consulta del Banco Interamericano de Desarrollo.
Gracias, Carlotti. Hablamos sobre los invisibles y una solución para ellos. Y explicamos un poquito sobre este trabajo, sobre la visibilidad de los datos de estructuras, no solamente como los centros tecnológicos comunitarios, sino toda estructura que ayude a un encadenamiento de la construcción de capacidades en tecnologías o en STEM a nivel nacional. Y como mencionó Carlotti, mencionamos sobre esta consulta de BID y como el Distrito de Innovación, Tecnología y Emprendimiento, nos parece una idea fantástica, que de hecho, recordando a las autoridades de la consulta, les mencionamos que ya estaba el parque cibernético. El error del parque cibernético es que estaba fuera del ciclo empresarial porque su enfoque era capturar a los inversionistas que se iban a apear de su avión en las Américas e iban directamente para el parque. Loable, pero técnicamente para catalizar un ecosistema, y lo apunta el BID en su consulta ahora, debe existir un distrito donde todo armonice y no esté tan lejos, sino que la oferta laboral se integre, aquellos que se van a formar estén ahí, los empresarios podamos tener nuestro negocio y evidentemente los burócratas y a nivel de la representación del gobierno puede estar presente para agilizar y viabilizar. Ahora, recuerdo que durante una sesión del encuentro para el desarrollo de acciones orientadas a consolidar la sostenibilidad de los centros de acceso colectivo a las TIC, celebrado en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, circa el año 2009 también, surgió una constante que he observado inmutable a través de los años. Y es que se están invirtiendo recursos para sostener centros o crear otras infraestructuras en su momento. Cada acción de cada gobierno, no importa la bandería política, realiza esto cada 4 años. Pero no se hace lo mismo en términos de capacitación para los coordinadores, docentes y técnicos. Luego nos quejamos, como siempre menciona Irujo, de la calidad de los docentes y de la educación. Pero la realidad es que no se está invirtiendo. Pero aquellos que logran obtener esos recursos, ojo, porque no es que se invierta, es que no hay un impacto masivo. Aquellos que obtienen un crecimiento o desarrollo en sus conocimientos y destrezas para cuando completan su ciclo, entonces abandonan los centros y se unen a la fuerza laboral. Ahí se convierten en invisibles. Estos invisibles, que en su momento eran miembros de la sociedad que pertenecen a cualquier clase, buscan su espacio y generalmente lo tienen, están buscando su desarrollo, se benefician de becas, centros y ayudas, pero cuando tienen el desarrollo y el éxito, desaparecen del encadenamiento social. O sea, ya yo progresé, yo no sigo en el ecosistema porque evidentemente quiero algo más, estaba trabajando para salir del mismo. Y esto no es malo, porque en la medida que desaparece uno, su espacio es llenado por otro. Y eso es parte de la, del mismo ciclo de crecimiento y de movilidad social. Ahora, este concepto, los invisibles, que acuñamos años atrás, no tenía la capa que añadió la pandemia. Y atiéndame bien. Ahora los invisibles, y lo hemos mencionado en varias ocasiones durante quizá el último año y medio, no trabajan en nuestro mercado. Antes salían del ecosistema que le daba beneficios, becas, etcétera, y se iban al sector productivo nacional. Sí. Uh-huh. Pero ahora no están en nuestro mercado. Viven en nuestro país, pero sus ingresos son generados a través de empleos digitales en el extranjero. Visitan el supermercado, como le he dicho muchas veces, y pagan apenas los impuestos que se incluyen en los servicios y bienes que consumen. Pero fuera de ahí, viven en paralelo al sistema impositivo. Por eso hay una reacción de DGI y otros actores de gobierno buscando la manera de cómo le ponen impuestos a las plataformas digitales. Y es que se ha creado un ecosistema paralelo.
Okay.
Tengo como desde 2019 diciéndolo, uh-huh. Pero hicimos la predicción en 2009. Porque estos datos sobre el invisible, si usted busca mi blog, en el año 2009, más o menos en el mes de agosto, escribimos sobre el tema.
Okay.
Entonces, desde el año pasado se ha catalizado una observación desde el sector público y privado sobre la formación del talento humano con una acentuación urgente a reenfocar la educación superior hacia las habilidades y competencias que vayan acorde a las demandas actuales y futuras de los sectores productivos nacionales. Eso está muy bien, pero a la narrativa multisectorial se le escapó un factor importante. Y es que en su enfoque abrazaron un paradigma viejo. Y es que los invisibles que comprenden a la generación Z, que son los nacidos entre 1994 y 2010, y la alfa, que esos son fuertes, que son nativos digitales, nacidos entre 2011 hasta el 2025, uh-huh. Es decir, que nos faltan unos cuantos alfa, no están esperando un reenfoque de la oferta académica tradicional. Es decir, esta generación apuesta a su futuro y está invirtiendo en la educación del siglo XXI, aquellos que pueden, uh-huh. En plataformas digitales. ¿Por qué lo digo? Según el reporte de Economía Digital de la firma Tabuga, se prevé que los gastos totales en el segmento de educación digital alcancen los 5,13 millones de dólares para este año. Esto se proyecta en una tasa de crecimiento anual desde el 2022 hasta el 2026 de un 6.61%, lo que da como un resultado un volumen de mercado proyectado de 6.63 millones de dólares para el año 2026. Entiéndase, por si no me entendió o por si no captó, ese dinero, esos 6 millones de dólares no van hacia el sistema académico.
Okay.
Eso está gastando la gente en uh-huh. plataformas, porque dice, yo necesito una habilidad.
Okay.
Lo está poniendo a un cursito, lo está poniendo en una herramienta. El segmento de educación digital contiene aplicaciones que mejoran el proceso de aprendizaje, generalmente a través de actividades interactivas gamificadas. La gran variedad de contenidos y métodos educativos permite a personas de diferentes edades aumentar sus habilidades y conocimientos. Una de las aplicaciones de aprendizaje de idiomas más conocidas es Duolingo, que ha dominado el arte del aprendizaje del contenido corto, que lo comprenden muy bien estas generaciones, y mantiene los niveles de motivación a través de un sistema de recompensas. ¿Qué le está pasando a la educación tradicional? Que no tiene un buen modelo de recompensas. Ya lo hemos planteado desde hace 2 años, de que necesitamos un encadenamiento de habilidades que totalice en un técnico superior o en una carrera universitaria, pero debemos adoptar el formato de habilidad.
Exacto.
Como una sumatoria, uh-huh. Para que estas generaciones no se desmotiven. Ya sí. Lo hemos hablado con el Gabinete de Innovación, lo hemos planteado a los diferentes órganos del sector productivo nacional y seguimos apostando cada vez que se hace un estudio, una recomendación de nuevo a la educación tradicional y no vamos a conectar con el segmento que va a ser el productivo en los próximos años. En este mundo de cambios, las habilidades técnicas se están precediendo a las carreras formales. Es una cuestión de necesidad y es aquí donde la solución de acelerar lo tradicional es loable, pero sin un planteamiento contundente hacia la empleabilidad. podemos hablar de que hay que fortalecer la educación superior, pero si el empresariado no ofrece empleo, se quedó en el aire. ¿Por qué? Porque los empleos se están ofreciendo en las plataformas digitales. Los empleos los están ofreciendo las pirámides ahora. Los empleos se están ofreciendo en la calle, el contrabando, la droga. Entonces, tenemos que hacer un contrapeso. No solamente decir que la educación no da. ¿Dónde están los empleos? ¿Cómo hacemos que ese joven decida hacer un recorrido de conocimiento y habilidades? Porque el sector privado, el tercer sector, el gobierno rechaza al que no tenga las habilidades. Exacto. Usted no califica.
Y aquel que tiene,
se tranca el juego.
Habilidades, super habilidades, lo que encuentra es la forma de usarlo para, no para hacerlo más bonito, ni para hacerlo mejor.
Mira, hay muy buenos dominicanos, y hay que decir, claro, para hacer contrapeso al comentario, claro, pero tampoco reciben el salario,
claro,
en proporción. Entonces queremos que se suban las habilidades, pero no hay una revisión en la propuesta actual del sector privado para equilibrar el salario de los profesionales. Todavía para un empresario es demasiado pagarle $2,500, $3,000 a un profesional de ciberseguridad, y eso es poco.
Sí, claro.
Entonces, cuando hay una escasez global de personas de ciberseguridad, profesionales, mejor dicho, que se lo va a llevar de cualquier de mercado. Entonces, aquí todavía estamos como regateando. Señores, estamos en el mes de la ciberseguridad, y antes de usted ir a un evento, para diseñar una actividad o colarse a un evento gubernamental, piense cuánto usted está invirtiendo en el talento en ciberseguridad. Porque atento a que en el sector turismo se pagan bajos salarios, en los jornaleros existen todavía, existen personas que todavía hacen trabajo manual en un mundo que está cambiando radicalmente, entonces se pretende pagar poco a los profesionales con un alto nivel técnico. Entonces al final salen. Los mejores talentos los están contratando ahora en Colombia, Estados Unidos, Chile, México. Y nos estamos quedando sin ese talento. Entonces, la pregunta por responder es cómo el empresariado y el gobierno podrán competir contra las ofertas de trabajo internacional que sustraen a nuestro talento y los convierten invisibles para nuestro sistema. Como aporte al debate, porque, ¿verdad?, desde esta tribuna no solamente nos quejamos, sino que somos propositivos.
Sí, hay una acción.
Desde la Cámara TIC que representamos, bajo su propósito de impulsar el encadenamiento de las tecnologías y del profesionalismo en el sector, habilitamos una alianza dominicana de habilidades tecnológicas, donde proponemos potenciar un ecosistema de intercambio que acelere la identificación del talento nacional y las habilidades que posee, a fin de conectarlo, entiéndase, conectarlo, conseguirle un empleo en el tejido empresarial nacional. Genial. Tenemos que completar la cadena de valor.
Importantísimo.
Existe una necesidad imperante de una apertura de datos sobre la cantidad de empresas, de tecnologías y consumidoras de estas a nivel nacional, data que la tiene el gobierno. El barómetro de la nación no puede depender de consultas sectoriales. Debe existir un instrumento público para que la balanza se equilibre. El tiempo avanza y el talento está seleccionando mejores mercados. Tenemos el mayor caso de uso que permitirá una comprensión masiva de la capacidad de datos abiertos para producir un impacto positivo y, por primera vez, la catálisis de una adopción masiva de datos, porque la empleabilidad genera datos, el crecimiento genera información y genera desarrollo. Gracias, bien. Carlota.
Gracias, Arturo. Terminamos entonces con la reflexión de la semana, y dice: la escasez de talento que tanto se verbaliza contrasta con un informe publicado por este diario a principios de año. La República Dominicana ocupa el primer lugar de América Latina y el Caribe en desempleo juvenil, con una tasa de 29%. Esto fue publicado por Arturo López Valerio el 29 de agosto del año 2021. Y así llegamos al final de este episodio número 39 de esta octava temporada del Martes Tecnológico, aquí en el Matutino de la 91. Recordándoles que pueden repasar este episodio nuevamente a través del podcast de la 91, la91fm.com, en la sección de podcast. También se carga a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más donde pueden seguirlo como Martes Tecnológico. Manténgase atento a las publicaciones de Arturo en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio, y siempre es muy buena idea refrescar todo esto leyendo la web de Arturo, arturolopezvalerio.com. Recuerden los libros, Emprende, hashtag Emprende, una guía para el ciudadano de a pie, y Economía Digital, que lo pueden buscar a través de Amazon. Denle sus 5 estrellas para que ruede y para que esta información tan valiosa pueda llegar a muchas personas más. Gracias, Arturo.
Gracias a ti, Carlotti, y al equipo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.